Dicen, los secretos de Paraguay, el país que ayer no registró casos de coronavirus. Está en línea Juan Ernesto Villamayor, que es el jefe de gabinete del gobierno de Marito Abdo. Juan, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo está? Un placer y un placer para toda la audiencia.
¿Cómo anda? Bueno, ¿me cuenta cómo está pegando el coronavirus allí en Paraguay?
Bueno, supongo que nos está golpeando, como en toda América Latina, hemos tenido medidas quizás más tempranas que el resto. Registramos un primer caso el día 7 de marzo, y el día 9 de marzo se dictó el decreto 3442, una reunión de gabinete, donde participó, a invitación del presidente de la República, el presidente de la Corte y el presidente del Congreso. Uh-huh. Y se decidió allí en conjunto como Estado, es decir, los tres poderes estaban representados, uh-huh, tomar una serie de medidas que guardaban relación con lo que se conocía en ese momento y hasta hoy como una herramienta para evitar el contagio, aplanar la curva, prolongar en el tiempo la espiral de enfermedad y tratar de colocar en marcha el mecanismo de, uh-huh, de prevención y de cura de, uh-huh, este proceso. Eso se dictó el 9 de marzo. Uh-huh. Y el día 9 de marzo se establecieron las medidas de distanciamiento social. Me gusta más el tema distanciamiento físico.
Claro.
Para evitar, pero la gente le conoce como distanciamiento social.
Sí. Bueno,
comunicacionalmente sirve.
Para mí es más un distanciamiento personal que social, porque uno no se distancia, claro, de toda la sociedad, ¿no?
Exacto. Por eso decía, un distanciamiento físico,
claro,
que estamos buscando,
claro,
para que las personas tengan una prudente distancia donde supuestamente, uh-huh, el virus no alcanzaba a mantenerse en el aire.
Okay.
Y empezamos un proceso como empezamos todos. En desconocimiento de origen,
claro,
en desconocimiento de materia, porque no sabemos muy bien qué es esto, más allá de que sea un virus, no tenemos cura, no tenemos tratamiento convalidado, no tenemos vacunas, y lo único que nos queda por hacer es seguir trabajando más o menos a tientas, uh-huh, sin ningún aval científico que nos digan este es,
claro,
el camino correcto. Uh-huh. Lo que se habló de medicina hasta ahora, un día han recomendado una cosa, al día siguiente,
sí, claro,
la contraria.
Los médicos y los científicos van aprendiendo día a día, ¿no?
Exactamente, y nosotros, sí, aprendiendo con ellos.
Claro,
el 24 de marzo se cerraron las fronteras, uh-huh, en forma total ya.
Sí.
El decreto es del día 20, pero el día 24 se hizo efectivo.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos a hoy un total de casos confirmados en toda la República de 213.
Uh-huh.
Tenemos 9 fallecidos a la fecha de hoy. Ayer, uh-huh, falleció la víctima número 9, lamentablemente.
Ustedes son 7, algo así como 7 millones de habitantes, más o menos.
Somos un poco más de 7 millones de habitantes.
Más de 7 millones, okay. Okay. Ese es el doble de nuestra capital federal.
El doble de la capital federal.
Uh-huh. Claro.
Claro, es mucho más fácil controlar en nuestra situación que controlar la capital federal.
Claro, sí, claro.
Tenemos,
claro,
un total de fallecidos de 9. Te decía, ayer falleció una señora de 92 años, uh-huh, de coronavirus. Un hecho más que lamentable.
O sea, tienen pocos casos.
Porque están todos los matutinos, no por otra cosa.
No, claro. Tienen pocos casos y pocos muertos.
Sí, 9 muertos en total en, uh-huh, todo lo que va de la pandemia. Tenemos 6 internados.
Uh-huh.
No hay ninguna persona en terapia intensiva en todo el país. Hemos recuperado 62. Hemos realizado 6.300 test aproximadamente.
Uh-huh.
Todo esto es a datos de ayer a la noche.
Claro.
Los de hoy recién los recibo en hora de la tarde.
Claro.
Y me queda un total de infectados en la República, uh-huh, en este momento de 142.
Okay, Juan.
Son 142 personas enfermas.
Juan, ¿la cuarentena es obligatoria? ¿Nadie sale de la casa? ¿O cómo lo hicieron? ¿O cómo lo están haciendo?
No, la cuarentena fue mucho más rígida al principio. Uh-huh. Posteriormente se relaja. Todos tenemos el mecanismo de avanzar y retroceder, ir viendo algunas medidas. Pero hubo una rigidez realmente importante y valoramos muchísimo el apoyo de los medios de comunicación en transmitir y en generar conciencia ciudadana respecto a la metodología.
Uh-huh.
Naturalmente, todo esto tiene un costo directo.
Claro.
Que es el costo salud, tiene un costo directo económico, que es lo que paga el sector público por mantener y por inyectar un sistema y desarrollar un sistema de salud, y tiene un costo indirecto económico que es, uh-huh, el más grande.
Claro.
Y un solo dato te puedo dar.
Sí.
¿Cuánto hemos perdido, cuánto nos ha costado como país esto? y nos ha costado la duodécima parte del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Número más, número menos. Eso lo puede discutir con cualquier economista.
O sea, el parate económico que hay en Paraguay también es impresionante.
Claro, naturalmente, porque todo esto, ¿a qué obligó? Obligó a que pare parte de la industria,
claro.
Obligó a que pare casi todo el comercio.
Claro.
Es cierto que se es creativo con el tema del delivery, pero el delivery es un modo de mantener el distanciamiento y mantener la cuarentena.
Claro.
La cuarentena es el método extremo del distanciamiento.
Uh-huh. Juan...
Pero mantener la cuarentena también implica que gran parte del comercio se resiente. Uh-huh. No tenemos fronteras cerradas, no hay mecanismos de transporte, hay muy poco comercio internacional,
sí.
El comercio de el turismo de compra, etcétera, y eso implica, reitero, un cálculo muy sencillo: tomo el Producto Interno Bruto, el del año, el anual naturalmente, lo divido por 12 y saco un número aproximado del costo país, cuánto le ha costado al país, a cada paraguayo o a cada argentino. Esto que ocurrió, que naturalmente es responsabilidad de nadie.
Uh-huh.
O sea, no es una cuestión de decir el gobierno es responsable o no lo es, porque no puede serlo. Es una enfermedad.
Uh-huh.
Y eso nos llevó a nosotros a reflexionar sobre qué podemos atacar.
Uh-huh.
Cómo,
Juan,
mantener el distanciamiento.
Discúlpeme, en este periodo, ¿no? En este periodo de coronavirus, ¿ustedes aumentaron impuestos o piensan no. aumentar impuestos?
No, hay una firme decisión del Poder Ejecutivo, ya lo ha transmitido el Presidente de la República, se presentó un proyecto por parte de algunos parlamentarios en el sentido de aumentar, crear algunos impuestos y aumentar otros, y el Poder Ejecutivo ya manifestó su firme decisión de objetar, vetar en términos comunes, objetar, dice nuestra Constitución, objetar ese proyecto de ley en caso de que prospere.
Está muy bien.
Es el momento de cargarle más peso al que está pedaleando.
Es lógico, es lógico. Acá tenemos otra lógica. Acá el Parlamento quiere sesionar justamente para un impuestazo. Es raro.
Le ruego que me dispense.
No, por supuesto.
Es una cuestión interna argentina.
No lo quiero.
Sencillamente lo estoy comentando
cuál
es el camino que nosotros hemos.
No, está muy bien. Y desde el Estado están ayudando a los autónomos, a los profesionales, acá se llaman monotributistas también, a los empresarios, a las pymes. ¿Desde el Estado están inyectando dinero?
Desde el Estado estamos inyectando recursos dentro del sistema financiero, atacando el tema de la formalidad, renegociando deudas sin costo, sin ninguna tasa, sin castigar calificaciones. Estamos atacando el tema de los sectores más vulnerables.
Uh-huh.
Con ayuda directa ya hemos llegado a 1.600.000 personas,
uh-huh.
que para nosotros es mucho, estamos hablando de 7 millones de habitantes.
Sí, claro,
entonces,
muchísimo.
Hemos llegado ya a 1.600.000 personas por vía directa y por vía indirecta estamos llegando uh-huh. a más de 2 millones con el circuito financiero total. Ese es el esquema sobre el que nos estamos en este momento moviendo. Sabemos que no es suficiente porque el costo país, aquel que te decía, dividir por 12 el tema del Producto Interno Bruto, supera ampliamente la capacidad del Estado de dar una respuesta directa.
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto va a tener un impacto, y tiene un impacto en el sector más desprotegido, que naturalmente existe y existía antes, pero hay un nuevo sector desprotegido a partir del COVID-19. Entonces, también tenemos que entender que hay nueva gente que está entrando a la zona de desprotección porque ha perdido el puesto de trabajo, porque los restaurantes se han cerrado, entonces tenemos mozos, tenemos cocineros, hay actividades que han desaparecido del escenario, y en 40 días a los monotributistas, al pequeño contribuyente, a las micro y a las pequeñas empresas les cuesta sostenerse, y nosotros además tenemos que salir en auxilio desde el Instituto de Previsión Social a todos los trabajadores para darle una cuota parte del salario a aquellos que han perdido el trabajo.
Juan, buen día. Lo escuchaba con cierto grado de sana envidia, ¿no? Mientras que ustedes no suben impuestos, bueno, acá estamos haciendo todo lo contrario. Lo que quisiera saber es, de acuerdo a las medidas que están tomando, ¿cuánto cree que va a tardar Paraguay en volver a la normalidad post-pandemia, ¿no? Cuando se levanten las cuarentenas y las restricciones, ¿cuánto cree que va a tardar Paraguay en volver a los niveles previos a este problema sanitario?
Entramos en el capítulo de futurología. Yo creo
sí,
que
por supuesto.
Después de la pausa. No. Es que no tenemos forma de saber porque no sabemos en qué momento esto... Este es un ensayo acierto-error que vamos haciendo. Y lo vamos haciendo todos en conjunto porque nadie tiene una receta que sea suficientemente válida. Nosotros creemos que este es un escenario que hay que dividir en dos. El costo pandemia por un lado, el costo país por otro lado. Si nosotros podemos separar esto, entonces nosotros podemos tener posturas comunes que nos ayuden el día de mañana para enfrentar en conjunto como países hermanos que somos, porque tenemos destinos comunes, el costo económico y social que esto ha tenido. Y eso tenemos que hacerlo en conjunto, porque necesitamos salir en conjunto de este problema. O sea, a mí no me sirve estos datos que yo le puedo pasar hoy, si bien es cierto, son datos internos nuestros que muestran qué estamos haciendo y de qué modo. A mí me sirve que todos salgamos de esto, porque yo mañana tengo que abrir mi frontera, claro. Yo mañana tengo que permitir la circulación. Y si abro mi frontera y alguien no ha tenido el éxito, ni siquiera porque haya querido o no, porque nadie quiere tener su población enferma, pero no ha tenido el éxito, eso retrasa también mi capacidad de recuperación. Uh-huh. Al día de hoy, se ha publicado en un matutino, el diario de ese color, acá está en página 14, el Fondo Monetario Internacional habla de que el Producto Interno Bruto paraguayo se va a retraer 1%. El Banco Mundial habla de 1.2%.
Acá el 5,
Banco
Juan.
El Americano habla de 1.5%. Uh-huh. Moody's, que es una calificadora internacional, me habla de 0.7%. Y creo que el mayor banco de la República del Paraguay, que es un banco de origen brasilero, Itaú, habla de 0.9%. Esos son los índices de retracción económica esperables para el transcurso de este año, siempre y cuando nosotros en días más podamos, en un sistema progresivo, liberarnos de este tema, siempre y cuando también tengamos la capacidad de hacer comprender que los sectores más vulnerables, los más vulnerables, deben mantener la política de cuarentena y no solo la de distanciamiento.
Juan, le agradecemos infinitamente habernos atendido, ¿eh? Fue muy, pero muy amable.
Muchísimas gracias, cuando gusten.
Un saludo al presidente paraguayo. Juan Ernesto Villamayor es el jefe de gabinete de Paraguay, es el santo.